El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Día de expiación, año 2015. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de septiembre del año 2015. Saludos, hermanos, bienvenidos al día de expiación. Como decimos, el tiempo avanza. El día de expiación es un día muy importante para el mundo, para la iglesia y para Dios. Vayamos a Levítico 23. Levítico 23 es el fundamento de todos los días santos de Dios y los lista todos de acuerdo al calendario hebreo calculado. Cuando llegamos al día de expiación vamos a ver cuán importante este es, y hay algunas cosas que esto también nos enseña. Vayamos entonces, Levítico capítulo 23, y vamos a comenzar en el verso 26. Levítico 23, en el verso 26, dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Como lo he enfatizado muchas veces, todo lo que Moisés escribió fue lo que Dios le dijo que escribiera. No hay tal cosa como la ley de Moisés independiente de Dios. Entonces, esto elimina todas las tradiciones del judaísmo. Pueden haber algunos pocos que se adhieran a la palabra de Dios. Entonces Moisés solo escribió y habló lo que Dios le dijo. ¿Recuerda la vez cuando él cometió el error? Dios le dijo a Moisés: háblale a la roca. Y él se enojó a causa de los hijos de Israel y golpeó la roca con su vara. ¿Y qué le costó eso? No pudo entrar a la tierra prometida, solo pudo verla. Es muy interesante cuando miramos aquellas cosas de esa forma. Esto es especialmente así concerniente al día de expiación. Leamos en el verso 27, dice: También en el décimo día de este séptimo mes es el día de expiación. Será una santa convocación para ustedes, y afligirán sus almas y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Hoy no hacemos ofrendas por fuego, porque no hay templo o sacerdocio, y adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Cristo es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, debemos dar ofrendas a Dios, debemos darlas cuando venimos delante de Dios, especialmente en este día de expiación. Esto representa, como veremos, deshacernos de Satanás, el diablo. Después de todo, ¿quién ha causado todos los problemas de este mundo? Satanás, el diablo, en verdad. Entonces, es apropiado que tomemos una ofrenda en el día de expiación. Tenemos una orden justo aquí, dice, leamos: ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Tal vez pudiera pensar que su trabajo es como estar bajo el fuego, pero en este momento tomaremos la ofrenda. Gracias por ella y por su fidelidad al servir y amar a Dios. Entonces vamos a tomar una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos aquí en el verso 28, Levítico 23, verso 28, dice: Y no harán ningún trabajo en ese mismo día, porque ese es el día de expiación, para hacer expiación por ustedes delante del Señor su Dios. Expiación significa tener sus pecados cubiertos. En el Nuevo Testamento significa ser uno con Dios. El hebreo es Yom Kippur, que significa cubrir. Aquí está cuán importante es esto. Sigamos leyendo, verso 29. Porque cualquiera que no esté afligido en este mismo día será cortado de entre su pueblo. ¿Cómo corta Dios a la gente de en medio de su pueblo? Él no nos mata y destruye. Él hace, primero, no reciben las bendiciones de Dios. Justo como si no guarda el sábado y los días santos y expiación en particular. Dos, es cortado del conocimiento de Dios, de entre el pueblo de Dios, dentro de la iglesia. ¿Y entonces qué pasa? Se van al mundo y llegan a ser parte del mundo y no son más parte de la iglesia. Note que nuevamente habla de trabajo. Leamos verso 30. Y cualquiera que haga cualquier trabajo en ese mismo día, a él mismo yo lo destruiré de entre su pueblo. Eventualmente, esto significa el lago de fuego. Sigamos leyendo. No harán trabajo en ninguna manera. Será un estatuto por siempre a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Será para ustedes un sábado anual de descanso y se afligirán a sí mismos. Y esto es ayunar sin comida ni agua, como lo verificamos con el Salmo 35 y también en Esdras 10. Luego, aquí hay un mandamiento. Y la razón que es específico es porque Dios quiere que guardemos el día de expiación precisamente a tiempo, sin interpretaciones humanas de cuándo comienza la noche. Algunos dicen que es cuando hay tres estrellas, otros que es cuando comienza a oscurecer. Dios dice que es al ocaso. Note cómo Él define el día décimo del séptimo mes, el cual es el mismo principio al definir cualquiera de los días santos. Leamos, dice así. En el noveno día del mes, al ocaso, esto es Baerep, desde el ocaso hasta el ocaso guardarán su sábado. Lo que Dios nos está diciendo es que específicamente al ocaso del noveno día, en Baerep, comienza el décimo día. Usted tiene que observar este sábado, así como todos los sábados de ocaso a ocaso. Entonces, ¿qué es Baerep? Baerep es el tiempo que toma el sol tocar el horizonte hasta que va debajo del horizonte. Cuando está por debajo del horizonte, Baerep ha terminado. Todos pueden observar y ver cuándo el sol baja. Si está nublado, no es tan preciso, pero debería ser capaz de determinar cuándo es. Hoy en día dan las horas del amanecer y del ocaso regularmente, y también lo tenemos en nuestro sitio web, en el sitio web en inglés, cbsg.org. Luego, aquí hay un ritual que era hecho en el día de expiación una vez al año. Este era el día que el sumo sacerdote entraba al Santo de Santos para hacer una expiación por los hijos de Israel. Vayamos a Levítico 16. La primera parte son las instrucciones de Dios a Aarón, que él no entrara al Santo de Santos en cualquier momento. Dios dejó claro que solo era en el día de expiación. Aarón debía vestirse en cierta forma, ofrecer ofrendas por sí mismo y por los levitas, y entrar y rociar la silla de misericordia, y luego salir, y entonces había una ceremonia inusual que tenía lugar. Esto llega a ser importante que entendamos, porque esto nos dice que el simbolismo de tomar dos machos cabríos que eran idénticos, que la gente por sí mismos, sin el conocimiento de Dios y sin Dios mostrando la diferencia, no hay forma que los seres humanos por sí mismos puedan entender la diferencia entre Satanás el diablo y el Dios verdadero. Vayamos a Levítico 16 y vamos a leer entonces comenzando en el verso 7. Levítico capítulo 16, comenzando en el verso 7, dice así. Y él tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Señor a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte por Azazel. Este es otro nombre para Satanás el diablo. Sigamos. Y Aarón traerá el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte del Señor y lo ofrecerá como una ofrenda por el pecado. Esto es para la expiación de los hijos de Israel. Veamos lo que le pasa al macho cabrío por Azazel. Leamos, verso 10. Pero el macho cabrío, sobre el cual cayó la suerte por Azazel, será presentado vivo delante del Señor, para hacer una expiación sobre él y ser enviado lejos, a un lugar desolado, por Azazel. Veamos cómo opera esto. Primero que todo, él tuvo que hacer la expiación por los hijos de Israel. Vayamos al verso 15. Entonces matará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que es por el pueblo, y traerá su sangre dentro del velo, y hará con esa sangre como hizo con la sangre del toro joven, y la rociará sobre la silla de misericordia y delante de la silla de misericordia, y hará una expiación por el santuario, por causa de la impureza de los hijos de Israel y por causa de sus transgresiones en todos sus pecados. Algunos han dicho en el pasado que el macho cabrío vivo representaba a Cristo, tomando nuestros pecados al cielo. No, Él no tomó nuestros pecados al cielo. Como veremos, nunca, en ningún momento en toda la Biblia, el cielo es llamado un lugar desolado. Ese es un lugar en donde está Satanás. Entonces, si todos los pecados de ellos son perdonados, ellos son perdonados y sus pecados eliminados. Sigamos leyendo en el verso 18. Y él saldrá al altar que está delante del Señor y hará una expiación por él. Y tomará de la sangre del toro joven y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar todo alrededor, y rociará de la sangre en él con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Y cuando haya terminado de reconciliar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, traerá al macho cabrío vivo. Y Aarón impondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todos los pecados de los hijos de Israel, y todas sus transgresiones en todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará lejos de la mano de un hombre escogido al lugar desolado. ¿Quién es el autor de pecado? Satanás, el diablo. Él hace que todos pequen. Cristo fue crucificado y sobre él cayeron todos los pecados, y su muerte hizo expiación por todos esos pecados. Sí, él ascendió al cielo después que fue resucitado, pero no hay simbolismo aquí de eso. Esto está poniéndolo en Azazel. Sigamos leyendo, verso 22. Y el macho cabrío llevará sobre él todas sus iniquidades a una tierra en la cual nadie vive. ¿Dios vive en el cielo? Sí. ¿Los ángeles viven en el cielo? Sí. ¿Cristo vive en el cielo? Sí. Aquí está una tierra no habitada. Leamos. Y él dejará ir al macho cabrío en el lugar desolado. Y cuando salga de allí, leamos, verso 26. Y el que deje ir el macho cabrío por Azazel, lavará sus vestidos y bañará su carne en agua, y después entrará al campamento. Bajemos al verso 29, dice: y será un estatuto por siempre para ustedes, en el séptimo mes, en el décimo del mes, afligirán sus almas y no trabajarán en absoluto. ya sea este uno de su propio país o un extranjero que esté viviendo entre ustedes, porque en este día una expiación será hecha por ustedes, para limpiarlos, para que puedan ser limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será un sábado anual de descanso para ustedes y afligirán sus almas por estatuto para siempre. Esta es toda la ceremonia del día de expiación. Esta representaba el deshacerse completamente del pecado. Cuando vayamos a Apocalipsis 20, veremos el cumplimiento del macho cabrío por Azazel y la remoción de Satanás durante el milenio. Luego, después de la fiesta de tabernáculos, el último día de la fiesta, entonces veremos el destino final para Satanás el diablo. Porque para el último gran día, Satanás no va a estar alrededor. Todas aquellas personas quienes estarán en la segunda resurrección ya han vivido una vida bajo Satanás el diablo. ¿Y no cree que eso es suficiente? Dios sí. Veamos cómo comenzó todo esto. Lo que esto nos dice es que los seres humanos no saben. Solo Dios puede mostrar la diferencia entre Él mismo y el Dios de este mundo. Veamos cómo Satanás llegó a ser el Dios de este mundo. Vayamos a Isaías 14. Isaías 14 tiene el ejemplo de orgullo, arrogancia, usurpando autoridad y poder, tomándolo a uno mismo, como hizo Satanás. Y sabemos que él tomó un tercio de los ángeles con él. El gran dragón tomó una tercera parte de las estrellas con él. Fueron echados a la tierra y hubo guerra. Aquí está cómo comenzó la guerra, porque Satanás el diablo, antes que llegara a ser Satanás, debía ser un portador de luz y enseñarle a los seres humanos. Pero cuando averiguó que los seres humanos iban a llegar a ser como Dios, es Dios, se rebeló porque él pensaba que él sería mejor que los seres humanos. ¿Por qué ellos llegarían a ser como Dios es Dios cuando él estaba justo allí, como un querubín sobre el trono de Dios y tenía gloria y belleza? Vayamos entonces a Isaías 14 y vamos a comenzar a leer en el verso 12. Dice así, Isaías 14, en el verso 12, dice: ¿Cómo has caído de los cielos, oh estrella brillante? Recuerde y ponga allí en sus notas, en Lucas 10, capítulo 10, verso 18, en Lucas 10, verso 18, dice que Jesús les dijo: Yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. Entonces leamos aquí y entendamos. ¿Cómo has caído de los cielos, oh estrella brillante, hijo de la mañana? ¿Cómo estás reducido a la tierra, tú que debilitabas las naciones? Sí, él lo hizo. Vea todo el mundo y la humanidad hoy en día. Vea cómo es con Satanás el diablo gobernando. Aquí está lo que hizo su orgullo. Leamos, verso 13. Porque has dicho en tu corazón: Ascenderé a los cielos, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Esto es estar sobre todos los ángeles de Dios, reinar yo mismo todo el universo. Sigamos leyendo. También me sentaré sobre el monte de la congregación en los lados del norte. Esto es en el propio trono de Dios. Sigamos leyendo. Ascenderé sobre las alturas de las nubes. Seré como el Altísimo. Piense en esta rebelión en contra de Dios el Padre, en la cara de Dios el Padre. Es por eso que él va a tener reservado para Satanás la oscuridad más oscura por siempre. Dios no va a perdonarlo, no hay arrepentimiento, no va a cambiarlo a un ser humano para deshacerse de él. Esa es una mentira satánica. Vayamos ahora a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, y vamos a leer comenzando en el verso 14. Ezequiel capítulo 28, en el verso 14, dice así: Eras el querubín ungido que cubre, y te coloqué así. Estaba sobre la montaña santa de Dios, justo allí con Dios. Leamos. Has caminado arriba y abajo en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que iniquidad fue encontrada en ti. Y leímos que esa iniquidad fue la rebelión absoluta en contra de Dios. Y los ángeles que fueron con Satanás llegaron a ser los demonios. Sigamos, verso 16. Por la multitud de tus mercaderías, ellas han llenado en medio de ti con violencia y has pecado. Por tanto, yo te echaré como profano de la montaña de Dios y te destruiré, oh querubín que cubre de entre las piedras de fuego. Esto significa removerlo permanentemente de entre las piedras de fuego. Dios no va a destruirlo. Veremos esto en el séptimo día de la fiesta de tabernáculos. Veamos ahora cómo él llegó a ser el Dios de este mundo sobre los seres humanos. Eso también nos muestra algo muy importante acerca de Satanás, el diablo. Satanás siempre está allí, al nivel más alto que puede para hacer pecar y causar problemas. Con la creación de Adán y Eva, eso fue el nivel más alto de seres humanos, quienes estaban directamente en contacto con su creador en el jardín del Edén. Ellos caminaban con él, hablaban con él y él les enseñaba. Algo que no sabemos y no se nos dice es cuánto tiempo vivieron ellos con Dios en el jardín del Edén, antes que Satanás fuera liberado para tentarlos. Dios da libre albedrío y Dios quiere que nosotros, de nuestra propia voluntad, lo escojamos a Él. Él no quiere que lleguemos a ser como Satanás el diablo. Tenemos un sermón titulado ¿Cómo habría sido el mundo si Adán y Eva no hubiesen pecado? Habría sido un lugar totalmente diferente, ¿cierto? No obstante, Dios va a cumplir su propósito y hay algo que Él va a asegurarse. No habrá rebelión después que el plan con los seres humanos haya terminado. Ninguna rebelión. Vayamos entonces a Génesis. Génesis capítulo 3. Y empecemos a leer justamente en el verso 1. Génesis capítulo 3, comenzando en el verso 1, dice: Ahora, la serpiente era más astuta que cualquier criatura del campo, la cual el Señor Dios había hecho. Y él dijo a la mujer: ¿Es verdad que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín? Por supuesto, él sabía que era una mentira. Él es el padre de las mentiras. Y Eva tuvo que corregirlo. Leamos, verso 2. Y la mujer dijo a la serpiente: Podemos comer libremente del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol, el cual está en medio del jardín, Dios ciertamente ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, no sea que mueran. Esta fue una instrucción adicional de Dios, desde el tiempo que fueron creados Adán y Eva hasta el tiempo de la liberación de Satanás el diablo para probarlos. Sigamos leyendo, verso 4. Y la serpiente dijo a la mujer, al morir ciertamente no morirán. Otra mentira. Veamos por qué esto probablemente era tan invitador a pecar, aunque ellos estaban morando justo allí con Dios. Sabemos por el registro de Moisés queriendo ver la gloria de Dios y que ningún ser humano puede estar en la presencia de Dios en su forma glorificada y vivir. Entonces, esto nos dice que Dios se aparecía a Adán y Eva más en la forma humana. Ellos sabían que Él era Dios y hablaban con Él y Él los instruyó. Me pregunto, ¿cuántas cosas fabulosas Él les enseñó y aprendieron antes de que pecaran? Por tanto, sería más fácil para ellos pensar que si usted llega a ser como Dios, no está pensando de Él en su gloria y su poder, sino como Adán y Eva lo vieron en la forma humana. Sigamos leyendo en el verso 5. Porque Dios sabe que en el día que coman de Él, entonces sus ojos serán abiertos y serán como Dios, decidiendo el bien y el mal. Ellos no querían ser como Dios en ninguna otra forma, excepto para decidir por sí mismos y tomar la decisión ellos mismos, en vez de buscar la palabra de Dios y tomar su decisión basado en la palabra de Dios. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Qué dijo? Perdón, ¿cuándo vino Jesús, qué dijo de él mismo? Él dijo: Yo de mí mismo no puedo hacer nada, pero hago la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Esta debía haber sido la respuesta de Adán y Eva: Oh, no hacemos nada excepto lo que Dios nos diga. Dentro de ese parámetro vivimos y nos movemos. Entonces Eva empezó a decidir por sí misma. Sigamos leyendo, verso 6. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comida, y que era placentero a los ojos, y un árbol para ser deseado, para hacerlo a uno sabio, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo con ella, y él comió. Tremendo. Sí, sus ojos fueron abiertos, pero para ver el mal, no para decidir bien de mal. Sigamos leyendo, verso 7. Y los ojos de ambos fueron abiertos y supieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higos e hicieron cubiertas para sí mismos. Esto no nos dice todo lo que Satanás los indujo a hacer, pero trajo sobre ellos la conciencia de pecado y que habían pecado. En Romanos 5:12 dice: Por tanto, como por un hombre, el pecado entró al mundo. Él fue engañado, como nos lo dice 1 Timoteo. Sin embargo, Adán podría haber detenido todo si hubiera dicho: Eva, ¿qué estás haciendo? No tomes el fruto. Y si ella lo tomaba, él debía haber dicho: Tíralo. Dios nos ha dicho no comerlo ni tocarlo. Ha sido en contra de Dios. Pero Adán no hizo eso. Él comió del fruto. Sigamos aquí, en Génesis 3, verso 7. Veamos. Y los ojos de ambos fueron abiertos. Y supieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higos e hicieron cubiertas para sí mismos. Y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín en el fresco del día. Entonces Adán y su esposa se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Usted no va a esconderse de Dios, no hay forma. Entonces, ¿sabe lo que pasó? Tuvieron su juicio. Satanás tiene el suyo, ella tuvo el de ella y Adán el de él. Con esto, algo más pasó, además de ser sacados del jardín del Edén. Ellos rechazaron a Dios como su Dios en aquel tiempo y escucharon a Satanás el diablo. Encontramos algo muy interesante concerniente a esto. Veamos cómo Satanás es llamado después de eso. Porque con esta era, la era del hombre, veamos exactamente lo que pasó allí. Sabemos que no debemos dejar que Satanás tenga ventaja alguna sobre nosotros en nada. Pero Pablo resalta algo muy importante concerniente a Satanás, el diablo. Aunque Pablo no lo llama así, justo aquí. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Segunda de Corintios capítulo 4. Comenzamos en el verso 1. Dice así: Por tanto, teniendo este ministerio, de acuerdo a como hemos recibido misericordia, no somos pusilánimes, porque hemos renunciado personalmente a las cosas escondidas de ganancia deshonesta. Esto es renunciando al camino de Satanás. ¿No es eso lo que siempre hace Satanás? Ganancia deshonesta. Sí. Vea todo el sistema financiero del mundo. Si eso no le dice algo. Sigamos leyendo. No caminando en mañosa astucia. ¿Y quién era más astuto que cualquier otro de la creación de Dios? Satanás. Sigamos. Ni manipulando la palabra de Dios engañosamente. Eso es exactamente lo que hizo Satanás. Él cambió la palabra de Dios y Adán y Eva lo creyeron. Dios dijo, no lo coman. Satanás dijo, bueno. Si lo comen, en realidad recibirán un beneficio. Sigamos leyendo. Sino por manifestación de la verdad, nos estamos encomendando nosotros mismos a toda conciencia de hombre delante de Dios. Pero si nuestro evangelio es escondido, recuerde, el evangelio es la verdad del plan de Dios. El Evangelio es la palabra de Dios, son las escrituras de Dios, dadas al hombre, de modo que el hombre sabrá cómo vivir. Sigamos leyendo. Es escondido para aquellos que están pereciendo, justo como es en el mundo. No entienden el camino de Dios, no entienden la verdad. Tienen la Biblia y algunas cosas de ella. Pero si usted está solamente 90% correcto, va a fallar. Si usted fuera un jugador de béisbol y tuviera un promedio de 900, sería el rey del béisbol. Pero esa no es la forma como es con Dios. Tenemos que llegar a ser perfectos. Y solo llegamos a ser perfectos a través de Cristo. Solo vencemos el pecado y a Satanás el diablo a través de Jesucristo. Su sangre derramada y su sacrificio, y su espíritu en nosotros, de modo que seguimos la verdad y escogemos la verdad. El mundo está pereciendo. Sigamos leyendo, verso 4. En quienes el Dios de esta era, y esto es desde la época de Adán hasta la época del segundo regreso de Cristo. Él es el Dios de este mundo. Cada vez que la gente peca y va en contra de Dios, están honrando al Dios de este mundo. Sigamos leyendo. Quien ha cegado las mentes de aquellos que no creen. ¿Cegó él las mentes de Adán y Eva? Sí. Sigamos leyendo. No sea que la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios, brille hacia ellos, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Y qué predica Satanás? Se predica a él mismo. Pablo habla de esto nuevamente y resalta concerniente a Satanás y los falsos apóstoles, falsos ministros, y que Satanás aparece como un ángel de luz. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 11. También vamos a ver dónde estaba Satanás en la última Pascua de Jesús. Justo al comienzo de esta estaba en la persona de Judas Iscariote, a quien Satanás poseyó. A Satanás le gusta estar justo allí. ¿Y hemos experimentado esto en nuestra vida de iglesia? Casi todos nosotros. ¿Qué pasó en Pasadena con la Universal? Dejaré que usted provea el resto de la historia. Por ahora vayamos a 2 Corintios capítulo 11 y vamos a leer comenzando en el verso 2. 2 Corintios capítulo 11, comenzando a leer en el verso 2, dice: Porque estoy celoso por ustedes con el celo de Dios, porque los he desposado con un esposo, para que pueda presentarlos como una virgen casta a Cristo. Pero me temo, no sea que por cualquier medio, esto es cualquier forma. Es por eso también que tenemos la fiesta de panes sin levadura, porque un poco de levadura, la cual representa el pecado durante los días de panes sin levadura, leuda toda la masa. Satanás empieza amigablemente, trayendo un beneficio, dando cosas, prometiendo cosas. Sigamos leyendo. Como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sus mentes puedan ser corrompidas de la simplicidad que es en Cristo. Cuando va a esto, aunque hay algunas cosas difíciles de entender, es en realidad muy simple y se resume en tres palabras: obedezcan mi voz. Podemos agregar a esos cinco palabras: hacer la voluntad de Dios. Note lo que pasa. Así como Dios usa gente, Satanás también usa gente. Leamos verso 4. Porque ciertamente si alguien viene predicando otro Jesús, y les digo, cada Jesús allá afuera en el cristianismo de este mundo es otro Jesús. ¿Cómo puede ser el verdadero Jesús cuando guardan el domingo y los festivos? No puede ser, es una falsificación. Sigamos leyendo. A quien nosotros no predicamos, o reciben un espíritu diferente. Sí, Satanás dará espíritus que estén con usted. Él no puede darle nada como el Espíritu Santo, pero puede influenciar gente, puede enviar demonios, vendrá con muchas cosas descrestantes. Sigamos leyendo. El cual no recibieron, o un evangelio diferente, el cual no aceptaron. Ustedes se contentan con eso como algo bueno. Oh, sí, eso suena interesante, suena inspirador, suena bien. Hoy vamos a ser confrontados con eso. Hoy vamos a ser confrontados con eso como nunca antes. Todo el mundo va a adorar a Satanás. Va a ser inimaginable, va a ser persuasivo, poderoso. El falso profeta va a respaldar que la bestia es Dios en la carne al llamar fuego del cielo. ¿Y no sería eso convincente? Sí. Sigamos, verso 5. Pero no me considero a mí mismo en ninguna forma inferior a aquellos altamente exaltados y así llamados apóstoles. Y el jefe es el Papa de Roma hoy en día. Pablo nos dice de esos falsos profesores. Recuerden, a través de la historia de la iglesia tuvieron falsos profesores, falsos apóstoles, mentirosos, falsas doctrinas, y aún estamos confrontados con eso hoy. Bajemos al verso 13, dice: Porque tales son falsos apóstoles, trabajadores engañosos que están transformándose a sí mismos en apóstoles de Cristo. No son apóstoles de Cristo. La iglesia de Éfeso fue elogiada por probar a aquellos quienes clamaban ser apóstoles y no lo eran, sino los hallaban mentirosos. Hemos experimentado eso dentro de la iglesia. Sigamos, verso 14. Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se transforma a sí mismo en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus siervos también se transforman a sí mismos en ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Esa es la forma que es el mundo hoy en día. Pase a la siguiente pista.